hay una doctrina tremendamente importante que ha sido descuidada. Es parte del mandato de retener lo que tenemos. Muchos de los líderes de los diferentes grupos que existen allá afuera, ya sea se avergüenzan de esta doctrina o se sienten incómodos con esta doctrina, o por cualesquiera razones les da miedo hablar de ella y enseñarla valerosamente. Muy probablemente la razón y la mayoría de sus mentes es que suena exclusivista y suena como que fuera de un culto. Y esta es la doctrina de la única y verdadera iglesia. Hay una sola verdadera iglesia. En la iglesia de Dios restaurada, nosotros decimos que estamos reteniendo la verdad, que no hacemos excepción. Muchas personas dicen que están reteniendo la verdad, pero no lo hacen. Y de hecho, habrá muchos más grupos falsificados que dirán que están reteniendo la verdad y no lo estarán haciendo porque tendrán sus listas de excepciones. Puede que sí o que no estén conscientes de esas excepciones. Tal vez sepan de algunas o de todas, pero todos las tendrán. Si la Biblia enseña que hay una sola verdadera iglesia, y el señor Armstrong lo hizo claro, nosotros no podemos hacer esta una excepción. Y francamente, hermanos, como ustedes entenderán, para ahora no podemos hacer ninguna excepción. No podemos tener ninguna excepción. Ahora, yo fui parte de una tremenda lucha, eventualmente larga lucha, en la organización con la cual estuve por algunos 6 años o más, después de que me corrieron de la Universal. Esta lucha sobre esta doctrina tomó varias curvas y varios caminos dificultosos. Tuvimos varias reuniones de consejería y otras discusiones con los líderes, y noté desde el principio que el líder allá, y no estoy tratando de hablar mal de él, porque yo creo que él es solo un ejemplo de los otros líderes que existen allá afuera, pero solo con unas cuantas excepciones. Ellos creen las mismas cosas y todo se redujo a si hay una sola verdadera iglesia o si hay ramas de la iglesia. Ahora, no vamos a hablar acerca de las eras de la iglesia por un momento. Pero la pregunta es, ¿hay una sola verdadera iglesia o son ramas? Y hubo diferentes luchas en diferentes reuniones en que se habló del tema y me encontré solo, aunque claramente tenía la cita del señor Armstrong de mi parte y también la Biblia. Vayamos a Juan capítulo 15. Me tomó mucho tiempo entender que la gente a la cual yo trataba de señalarle esto simplemente no querían, sino que no podían oírme. Yo no entendía por qué, si estaba tan claro, tan llano, en junio de 1985, creo que era el 24 de junio, y salió en la 25 edición del periódico de la iglesia, el Worldwide News. Allí el señor Armstrong explicó qué sucedió en los 70. Fue como el último testamento del señor Armstrong a las iglesias, advirtiéndonos en varias áreas acerca de lo que pasó en los 70, que no debíamos permitir que sucediera nunca más en la iglesia. Y 6 semanas después él murió. Nosotros no sabíamos que esa iba a ser su última advertencia clara, pero en estas advertencias él advirtió acerca de personas liberales que dirían que la iglesia se compondría de ramas. Ustedes pueden regresar y leer ese artículo, yo nunca lo olvidaré. Me impactó porque no fue mucho tiempo después de que me corrieron de la Universal que comencé a escuchar la palabra ramas de la iglesia. Y un par de veces yo mismo la utilicé y luego me detuve y dije, un momento, esto está mal. Dice en Juan 15:1, Juan 15:1, vayamos para allá. 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Muy bien. Y aquí la vid verdadera que es Cristo. Y hay ramas. Y si esas ramas no llevan fruto, las cortas, son quitadas. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. He aquí la clave acerca de quiénes son las ramas. ¿Listos? Versículo 5. He aquí la definición bíblica de la palabra ramas o pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La iglesia de Dios restaurada no es una rama de la iglesia. Este es un sermón de un ministro a muchas ramas o pámpanos que están aquí en el salón. Ustedes son las ramas y es muy importante de que nunca nos deslicemos a la levadura peligrosa de creer que hay muchos diferentes grupos allá afuera que son los pámpanos o las ramas. El señor Anson claramente marcó eso como una idea de los liberales. Ahora, esta semana recibimos una carta muy inspiradora de una persona que yo nunca había conocido y decía, ¿qué fue lo que pasó? Había estado leyendo nuestro sitio de internet, en la web, y dice, es claro que los que mantienen este sitio son el remanente de lo que queda de la iglesia de Dios. Díganme más, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuántos son? Etcétera. Y termina la nota. Ahora, ¿es esto ser arrogante, ser exclusivista, el sugerir, como esta carta electrónica tan breve y corta nos indica, nos señala, que puede haber un lugar donde queda un remanente de la iglesia de Dios? Ahora, no estamos hablando acerca de las ceras de la iglesia, vamos a hablar de eso más adelante, y vamos a explicar cómo eso cruza a este otro tema y crea una gran confusión, porque la gente no entiende la diferencia entre la doctrina de la una sola verdadera iglesia y siete eras de la iglesia. Virtualmente nadie parece entenderlo ya. ¿Por qué es que el concepto de ramas tan erróneo? En el mundo entendemos que hay muchas cosas de moda. Ya hemos visto por mucho tiempo que lo que sucede en el mundo pues se repite en la iglesia o se imita en la iglesia. Eso es algo que siempre ocurre a través de los años. La sociedad, hasta cierto grado, se refleja en la iglesia. Ustedes están conscientes que hay una gran iglesia allá en el mundo que la Biblia llama la gran ramera, o pues sí, la gran ramera, y ha tenido muchas hijas, y ella siempre, en este tiempo del fin, se está encontrando en una relación más cercana con sus hijas que la habían abandonado. Esas hijas que se, a veces las hijas que se rebelan cuando son jóvenes siguen un patrón más tarde en su vida de que quieren regresar a conocer a mamá un poco mejor y tal vez resanar y limar las asperezas, sanar las lastimaduras, y quieren regresar a la mamá, a la madre. Algunas hijas que fueron regaladas por su madre después del nacimiento sienten este deseo ardiente, esta necesidad de encontrar a sus padres que los regalaron, que los dieron en adopción, y descubrir por qué, o ver si pueden establecer una relación. Este es el patrón que siguen. Todos saben que la madre Roma, o la Iglesia Católica Romana, está extendiendo sus brazos a sus hijas y está tratando de hacerlas volver a casa. Muy probablemente ella las traerá a casa en parte, suficientemente cercanas a casa para que se desarrolle una relación más cercana. Porque después de todo, mamá y sus hijas vienen de la misma familia, son de la misma sangre, por así decirlo. Ahora, yo por mucho tiempo he dicho, y he visto, y muchos lo han visto, otros no, pero el concepto que comenzó en los 90 era de que si se va usted en uno de los grupos, somos parte de la hermandad, de la amplia hermandad de los que guardan el sábado, siempre y cuando tengan en el centro lo fundamental, lo básico, o como se les llama, las doctrinas esenciales para la salvación en su lugar. Entonces están bastante bien, están bien. Hay otras características de este grupo, pero son muy tolerantes, dicen no seamos un culto, lo cual fue una idea de la Iglesia de Dios Universal, cuando decían que teníamos que cambiar algunas de las doctrinas, hay que ser menos exclusivistas, y es menos exclusivista y es menos vergonzoso creer que todos están bien, no importa qué es lo que crean, siempre y cuando estén más o menos enfocados en las mismas doctrinas centrales, siempre y cuando todos básicamente diezmen, guarden la fiesta el sábado, no coman sándwiches de jamón, y sepan que Dios no es una trinidad, y que no somos nacidos de nuevo todavía, y unas cuantas otras doctrinas fundamentales, está bien, si no estamos de acuerdo en otras cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las ramas? Podríamos ir ahora, corté unos cuantos artículos de el Beacon Journal, el periódico Beacon, de la sección de religión, y son artículos fascinantes porque muestran cómo mucha gente quiere meter su religión en el internet ahora. Nosotros estamos haciendo eso. Estamos ofreciendo la verdad de Dios en el internet y esto está sucediendo en el mundo. Y aquí una capilla de aquí de Akron, Ohio, tiene su sitio de internet donde usted puede ir y la idea es de que usted vaya y obtenga su religión ahí o diga lo que usted quiera decir ahí con ellos. Pero hay aquí otro artículo que se llama sitio de la internet acerca de la fe para conectar religiones a través del internet. La idea, claro está, en ese artículo es que uno puede ser parte de cualquier tipo de grupo religioso o de fe de internet y estar conectados y leer los unos de los otros y cambiar, intercambiar ideas los unos con los otros y ni siquiera tienen que estar juntos, ya sea en acuerdo o físicamente, ni adorar juntos. Simplemente asociarse los unos con los otros. Es casi la misma idea que la madre Roma tiene con sus hijas. Y es la misma idea que tienen todos los de la hermandad del sábado, que dicen que no importa en qué grupo esté usted, siempre y cuando guarde el sábado, usted está muy bien. En esta revista se encontraba otro artículo que se llamaba La frontera para cada fe. Ahora, una de las citas interesantes al principio de este artículo es eventos que cambiarán, que darán forma a la religión en el siglo XXI, son eventos que por lo general son desconocidos y no son anticipados. Así piensa mucha gente. Y aún en la Iglesia de Dios hay personas que simplemente no entienden que un plan altamente controlado se está llevando a cabo y que sí fue entendido y que sí fue anticipado y que está llevándose a cabo exactamente como Dios dijo que iba a suceder. Fuimos advertidos una y otra vez y ahora que está sucediendo, todo el mundo está confundido, cuando no hay razón para estar confundidos. Y cito el artículo de este hombre, de Gene Carney, mirando hacia adelante, Kiefer, este es el señor que está siendo citado, es uno de los expertos o peritos, él dijo, él no cree que las denominaciones de la corriente común religiosa tendrán la vitalidad para darle forma a la mayor parte del siglo que viene. Esto puede que sea o no sea cierto. La religión de la corriente principal en el siglo XX ha estado tan obsesionada con ser contemporánea y estar a la moda y en contacto con la cultura a tal grado que ha llegado a ser un eco de la cultura. Kiefer dijo que esto ha llevado a un tipo de religión más bien dirigido por el mercado. En otras palabras, denle a la gente lo que la gente quiere. No los abrumen. Si ellos quieren adorar delante de una computadora porque ya no quieren ir a los servicios ya más, entonces denle lo que ellos quieren. Y francamente, hermanos, ustedes podrán entender que esto encaja perfectamente en la era conocida como la Odisea, en que la gente gobierna, la gente decide, el pueblo gobierna. Otra cita de este mismo hombre dice: el grupo que tendrá éxito en los próximos 100 años son aquellos que están altamente comprometidos y tienen un sentido de misión. Esto es interesante, esto es verdad. Hay una mixtura de verdad y error aquí en lo que se está diciendo aquí. Son grupos que tienen una identidad doctrinal clara. Es fascinante que este señor diga esto. Tienen un sentido de estabilidad en su mensaje. Esto es verdadero. Pero tienen que ser flexibles y atractivos y le tienen que dar a la gente lo que la gente quiere. Bueno, esta parte no es correcta, no es verdadera. Entonces encontramos que la religión va a mutarse a sí misma, se va a transformar en lo que necesite ser para mantener a la gente viniendo y viniendo con sus carteras abiertas. Hay otro artículo que apareció 9 días antes, el 23 de diciembre, creo que fue el jueves, en el periódico USA Today, o Estados Unidos Hoy, y se titula En busca de la fe. Ahora, mirando por un momento a las tendencias que están ocurriendo allá afuera con los grupos que forman las iglesias del mundo, para muchos la espiritualidad definida por sí mismos está reemplazando a una fe basada en alguna iglesia. En otras palabras, siempre y cuando usted sea espiritual, usted puede hacer lo que usted quiera, no tiene que unirse a nada. Usted simplemente puede tener su propia espiritualidad personal definida por usted mismo, o religiosidad definida por usted mismo. Y el artículo continúa y da diferentes puntos. ¿Es usted espiritual pero no religioso? Se hace esta pregunta en este sondeo que se hizo a través de este periódico, bajo el subtítulo Una nación, pero ¿bajo quién? Porque no parece ser una nación ya más bajo Dios. Ahora, el 54% de todos los norteamericanos se consideran a sí mismos religiosos. Otra cita. La gente dice: yo tengo fe, yo creo en Dios, pero yo no creo en las iglesias. Y esto es una tendencia, hermanos, que está allá afuera y afecta al pueblo de Dios. Es una de las razones por las cuales Dios sabía que al final de esta era, en que habría una tremenda forma de piedad, pero que negarían la eficacia de la verdadera religión. La gente se quiere sentir religiosa, sentir que tienen una fe, sentir que creen en Dios, pero no ser parte de ninguna iglesia. Y por lo tanto, Dios sabía que esa tendencia iba a impactar a la séptima era, en que la gente iba a decir: nosotros vamos a regir, nosotros vamos a gobernar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina de la una sola verdadera iglesia? Eso es lo que vamos a explorar conforme proseguimos hacia adelante. Ahora, citemos un par de cosas que se están diciendo allá afuera como comentarios típicos o posiciones de las diferentes iglesias que han salido de la Iglesia de Dios Universal. Vamos a leer algunas cosas que dijo el señor Armstrong, luego vamos a leer lo que dice la Biblia en detalle sobre este tema por el resto del sermón. Estoy leyendo una publicación, no la quiero identificar porque es típica de la forma en que la mayoría de los grupos toman un hecho correcto o un dato correcto y lo voltean totalmente a 90 grados o a 180 grados y se salen del camino, pierden su ruta. He aquí un artículo muy citado, muy conocido, probablemente algunos de ustedes ya lo leyeron, algunos de ustedes tal vez no. No nos olvidemos, dice este artículo, que aún el señor Herbert W. Armstrong fue bautizado por un ministro bautista, no asociado con ninguna iglesia de Dios. Ahora, esta parte es cierta. Las personas en este tipo de situación tal vez ni siquiera sepan acerca del sábado de Dios o de las leyes importantes de Dios todavía. Claro está, esperaríamos que conforme el Espíritu Santo las guiara a más y más de las verdades de la Biblia, dentro de poco tiempo se encontrarían a sí mismos buscando un compañerismo más bíblico. Y a propósito, esto de compañerismo es un término que está reemplazando a la palabra iglesia entre ciertos grupos. En otras palabras, mucha gente cree, sí, hay solo una iglesia, pero hay muchos compañerismos. Y ni siquiera saben cómo definir una iglesia, pero ¿de qué compañerismo es usted? Preguntan ellos. Y este artículo, claro está, sugiere claramente que hay personas que ni siquiera están guardando el sábado de Dios, pero tienen el Espíritu Santo. Se habla acerca de cooperar con otros grupos, entonces deberíamos de unirnos con otro grupo de Dios, se hace la pregunta. Bueno, aún sin unirnos con las otras iglesias de Dios, debemos de cooperar con ellas y tener compañerismo cuando podamos. Bueno, yo ciertamente no diría que tenemos que competir con ellas o perjudicar a las otras iglesias, pero ¿qué significa esto de llevarse bien con las otras iglesias? Dios ciertamente quiere que estemos unidos en lo que podamos, otra vez, sin transigir. Bueno, esto suena más o menos bien. Y hay muchas otras declaraciones en este artículo acerca de cómo necesitamos de ser tolerantes, entender y hacer evaluaciones espirituales y aceptar que Dios básicamente está trabajando en muchos diferentes grupos. ¿Qué fue lo que dijo el señor Armstrong? Tengo su folleto aquí titulado ¿Dónde se encuentra la verdadera iglesia de Dios? Y voy a darle muchas citas del señor Armstrong. ¿Estaba confundido, hermanos, el señor Armstrong en este tema? ¿O entendía él la doctrina de una sola verdadera iglesia? Cuando enseñaba acerca del tema, ¿qué era lo que decía? ¿Qué significaba esto de una sola verdadera iglesia? Detrás de la pasta está la promoción de este folleto. Dice, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Él no dijo iglesia. Plural, denominaciones, plural, o sectas, plural, él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. En alguna parte esa iglesia original, verdadera, existe el día de hoy, pero ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué existe? He aquí la pura verdad que les abrirá los ojos. Y ese es el lenguaje clásico del señor Armstrong. Me acuerdo que yo escuché esto cuando obtuve el folleto, una iglesia, no iglesia. Ahora voy a citar mi libro de Vino una apostasía. Esta edición es una de las primeras que dice excepto que venga una apostasía. Hay varios sitios en que hablo de esto porque aquí se habla de 280 cambios doctrinales. Y claro está, aquí cito lo que el señor Armstrong enseñó acerca de cada doctrina. El punto 31, para aquellos que quieran leerlo, historia de la iglesia, una iglesia o muchas. El señor Armstrong, del folleto se ha perdido el tiempo, o el cómputo del tiempo. Tenemos la historia de la verdadera iglesia de Dios a través de todos los siglos, desde Cristo hasta el presente, termina la cita. Del misterio de los siglos. La verdadera iglesia dejó pocos récords, o sea, finalmente aparecen en una nota al pie de la historia del mundo o de la religión, y aparecen rechazados como herejes, siendo ridiculizados y perseguidos por sus enemigos, lo cual, a propósito, es una de las muchas pruebas de dónde está la verdadera iglesia. El doctor Hayes citó en su artículo de una verdadera historia de la verdadera iglesia. Ustedes se acordarán de ese artículo folleto que muestra que hay solo una iglesia. La nueva enseñanza es, y cito aquí a una persona de la Iglesia de Dios Universal que ya no está ahí, y dice, yo diría que la posición presente de la iglesia es que no somos un cuerpo exclusivista por ningún modo, no hacemos ningún intento de trazar nuestra historia al primer siglo. Eso se dijo en una entrevista radial en 1991, y para 1994 nunca más se publicó ninguna literatura que hablara acerca de la verdadera iglesia, de la verdadera historia de la verdadera iglesia. Número 32 en el libro, quiero que entiendan, hermanos, que lo que he dicho antes lo sigo diciendo hasta la fecha. Yo no me he desviado para nada desde el principio. El señor Armstrong nunca se desvió, y yo tampoco, y estoy citando de lo que escribí hace 6 años y medio, en 1993, del folleto ¿Dónde está la verdadera iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Dios original que Jesucristo fundó y que Jesucristo todavía dirige? Como dice en Romanos 8:16, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios, ahora engendrados de Dios para nacer en la resurrección como seres espirituales. Esta tremenda verdad lleva a entender el porqué de la iglesia y cuál iglesia, cuál es la única y verdadera iglesia de Dios. Muchos se apropian del nombre de Dios, pero hay solo una tal iglesia que enseña todas las verdades de Dios. Es como dijo Jesucristo, que sería una manada pequeña, perseguida, menospreciada por el mundo. Yendo más abajo, otro artículo, otro tema, punto 45, definición de un cristiano, basándose en verdadera doctrina o solo en el amor. El señor Armstrong. Y esto viene de, ¿qué quiere decir conversión? Repito, un cristiano, una persona verdaderamente convertida, es una que ha recibido y tiene en su mente el Espíritu Santo de Dios morando. El Espíritu Santo le abre la mente a uno para entender las instrucciones de Dios sobre cómo vivir. También citando las buenas nuevas, el artículo personal de 1979, dice, porque es importante que todos creamos y hablemos las mismas doctrinas, continuando en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es tan importante para Dios, y lo pone todo en mayúsculas el señor Armstrong, que hizo que el apóstol Juan escribiera que si venía alguien a nosotros y no traía esta doctrina, que no lo recibiéramos. Esta doctrina recibida por los apóstoles de parte de Cristo, dice no lo recibáis, ni le digan que te vaya bien. Segunda de Juan 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan 10. Podría seguir adelante con las citas, pero déjenme citar al señor Armstrong una vez más acerca de su libro ¿Dónde está la verdadera iglesia? O su folleto. Es el punto 121 en mi libro, bajo el título Iglesia Invisible, rara ocurrencia o un fenómeno bastante amplio. Otra vez, Iglesia Invisible, rara ocurrencia o un fenómeno que se esparce ampliamente. Antigua enseñanza. ¿Puede alguien que no conozca a la verdadera obra organizada de Dios, que está llevando a cabo la obra de Dios y que está fuera de la iglesia, puede ser esta persona parte de la verdadera iglesia que Cristo edificó? Ahora leímos lo que dijo el otro escritor, pero ¿qué dice el señor Armstrong? La respuesta es sí, porque es posible para uno haberse arrepentido, creer y recibir el Espíritu Santo de Dios y seguir el Espíritu hasta donde él puede ver y entender que no sabe dónde está la iglesia de Dios hoy, pero seguramente el Espíritu Santo de Dios en él lo guiará a su debido tiempo, a su parte, o a su lugar en el cuerpo organizado que el Cristo viviente está dirigiendo. Sí, podría estar en alguna otra parte temporalmente, pero será traído aquí eventualmente, dice. La respuesta es sí, he conocido unos cuantos, pero en todos los casos ya se vinieron al organismo espiritual organizado que Cristo está dirigiendo y utilizando y la verdadera obra de Dios. O cuando sus ojos fueron abiertos para ver la verdad y la luz, la rechazaron y perdieron el Espíritu Santo de Dios, y esto ampliamente se demostró por sus frutos. Ya sea o vienen a donde está la verdadera iglesia o simplemente desaparecen. No hay duda de que el señor Armstrong enseñó que hay una sola verdadera iglesia. Muchos otros grupos se han llevado cargando o han llevado en sus maletas las enseñanzas de la Iglesia de Dios Universal acerca de que no seamos exclusivistas, no reclamemos que tenemos la historia verdadera de la Iglesia. Y fue la Iglesia de Dios Universal, después de todo, que comenzó a utilizar la palabra diferentes confraternidades, diferentes hermandades. Como en el 91 o en el 92, yo comencé a oírlos decir, nuestra confraternidad. No somos una iglesia, somos una confraternidad. Y muchos de los grupos que se salieron ahora se llaman a sí mismos confraternidades. Se identifican a sí mismos como confraternidad. Y aún tienen este nombre en su encabezado, en su membrete, en sus cartas que envían. Ahora quiero detenerme por un momento para que nadie piense que he cambiado en esta doctrina. Yo he admitido cuando he estado equivocado en alguna doctrina y he estado equivocado. Y cada vez que estoy equivocado voy a regresar a exactamente lo que Dios nos enseñó a través del señor Armstrong. Pero nunca me he desviado en esta doctrina y a menudo les presento no solo mi libro como prueba para que no haya nadie que diga, oh, usted ya está regresando a la doctrina de la una sola verdadera iglesia. Yo nunca creí que uno no tiene que salirse de la séptima era para permanecer como parte de la sexta era. Cuando yo salí de la Iglesia de Dios Universal y di mis sermones de las 90 razones, y estas son 4 horas y media de puras pruebas sólidas que yo creía que tenía que salir de la Odisea, y yo creí que la Iglesia de Dios Universal era la Odisea, y que para poder ser Filadelfia tenía que salir, para poder ser filadelfiano. De 10.000 a 15.000 personas pudieron haber escuchado esos sermones. Todos saben que yo no era titubeante en esos puntos, no estaba confundido. Cualquier cosa que yo no entendía, y habían cosas que yo no entendía en ese entonces, yo libremente reconoceré esto. Todos somos discípulos, somos estudiantes, pupilos, todos estamos aprendiendo, estamos recibiendo entrenamiento en el trabajo, pero hasta allí sí entendía claramente, eso sí lo entendía claramente. Yo creía que estaba saliendo de la Odisea para ser parte de Filadelfia. Bueno, ahora ya sabemos que la Iglesia de Dios Universal dejó a Dios totalmente. Y dos diferentes eras entonces salieron juntas de la Iglesia de Dios Universal. Y ahora tiene que haber otra separación, por eso les quiero decir sin rodeos que esas 90 razones otra vez aplican de la misma y exacta manera, tienen la misma aplicación. Espero que la gente regrese a escuchar esas 90 razones porque son muy apropiadas de la misma manera. Ahora, otro grupo con el cual yo me había ido transicionaron terriblemente. Yo me fui para allá porque yo creí que no iban a transicionar. Algunos dirán, bueno, señor Paz, usted esperó demasiado tiempo para dejar ese grupo, o no esperó lo suficiente para irse del grupo. Y ellos pueden darme sus opiniones, pero eso no viene al caso. Yo no me he desviado en esta doctrina. Ahora, Dios nos dice, hermanos, en las Escrituras, vengan y razonemos juntos. Entonces, razonemos según las Escrituras. ¿Está el pueblo de Dios todo dispersado en diferentes grupos? Recuerden, vamos a dirigirnos a la cuestión de eras en la iglesia. Las eras no se mezclan, pero el pueblo de Dios que está reteniendo la verdad, que se está manteniendo firme en lo que recibió o reteniendo lo que recibió, se encuentra dispersado en diferentes grupos. ¿Puede ser esto demostrado o puede la enseñanza del señor Armstrong, una de las verdades que él restauró y en el folleto de donde se encuentra la verdadera iglesia, el señor Armstrong habla acerca de esta doctrina como parte de la restauración Y él utiliza esas palabras en el folleto. Lo estuve leyendo esta mañana. Y esa es una doctrina que él restauró. ¿Todavía puede ser probada? Claro que sí. Entonces, yo normalmente no doy puntos, pero este sermón podría ser considerado en puntos. No es exactamente un sermón en forma de puntos. No lo hice exactamente así. Pero más o menos así salió. O lo hago así para ayudarle a la gente a regresar y reexaminar y a utilizar las cosas que se dicen. Entonces, punto uno en este sermón titulado La doctrina de la una sola verdadera iglesia. Entonces, el punto uno en este sermón es que, de hecho, es una doctrina a la cual debemos aferrarnos. Por lo tanto, las personas deben de tener mucho cuidado en esta área antes de decidir que pueden estar en cualquier grupo o en ningún grupo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Esta es la falsedad más grave de todas, de que uno no tiene que pertenecer a ningún grupo, que no tiene que estar en ningún grupo. Y les voy a dar las escrituras de dónde viene esto y las ideas de dónde vienen. No es complicado, esta doctrina no es complicada. Déjenme simplemente volverles a presentar una declaración fundamental. Todos nosotros, una vez, rutinariamente creímos con absoluta certeza de que había una sola verdadera iglesia. Ahora, detengámonos por un momento y regresemos en nuestras mentes a acordarnos antes de ir a todas estas escrituras. Nosotros rutinariamente lo creímos. No les estoy dando nada nuevo aquí. Es algo que no vamos a hacer de todos modos. El trabajo de un verdadero ministro de Dios es tomar las cosas viejas y hacerlas sanas y hacerlas sentir nuevas y emocionantes, pero no que sean cosas nuevas o darles nuevas doctrinas. Entonces, esta no es una doctrina nueva. Nosotros todos rutinariamente lo creímos. Doctrina quiere decir enseñanza. Una enseñanza es una doctrina. Esta es una enseñanza, por lo tanto, es una doctrina y comprende cosas por las cuales los filadelfianos son reconocidos, de retener firme, de retener lo que tiene. Si la gente nos quiere llamar un culto o decir que somos exclusivistas, tenemos que estar dispuestos a ser menospreciados, atacados y estar dispuestos a tomar los golpes. Tenemos que estar dispuestos a recibir las balas. No podemos avergonzarnos porque la gente pensará que nosotros creemos que somos mejores que ellos. Nosotros no pensamos que somos mejores que ellos, simplemente vamos a retener esta doctrina que recibimos. Ahora examinémosla. El punto número 2, regresemos a Juan 15, y esto es lo que Cristo decía. Estuvimos allí en Juan 15, y esto fue lo que Cristo estuvo diciendo desde el capítulo 13 hasta el 17 a sus discípulos, la última noche antes de ser crucificado, en la noche de la Pascua. Tenía muchas cosas que decirles, incluyendo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, etcétera. Ahora, vayamos a Juan 17, donde Cristo está orando en esta última noche. Versículo 15, Juan 17, 15. Ahora, conforme leemos este contexto, esta serie de versículos que se citaron hace algunos años, otros la citaron, yo también la cité para demostrar que la doctrina de la Trinidad que se estaba metiendo a la iglesia estaba equivocada. Y vamos a hablar de eso en un momento. Hay otra manera importante de ver esta serie de versículos que hablan acerca de cómo debemos de ser uno, como si Dios y Cristo son uno. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, dice Cristo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entre más verdad de Dios tengamos, entonces obviamente más santificados estaremos. Esto es simplemente básico y fácil de entender. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es la misma verdad, versículo 21. Para que todos sean uno, helo aquí, para que todos sean uno. Ahora, la oración de Cristo al final de su vida física, antes de ser crucificado, es como su último vistazo de cómo su iglesia, comenzando con los apóstoles y aquellos que habrán de creer a través de su palabra, ¿cómo serán? Serían un grupo que es uno. ¿Cómo? Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, Dios y Cristo tenían compañerismo, eran de una misma mente, estaban de acuerdo doctrinalmente, no se encontraban diciendo, oh, no podemos estar de acuerdo, entonces no podemos caminar juntos. La iglesia de Dios, Cristo dijo, debe de ser una, así como el Padre y el Hijo son uno. Ahora, citamos este versículo para mostrar que la Trinidad no puede ser un solo ser. La unidad de Dios no quiere decir que es un solo ser. Cristo se consideraba uno con el Padre, pero eran dos seres distintos. Bueno, claro está, nosotros somos seres separados, pero debemos de ser uno, como Cristo y el Padre. Diferentes seres, pero son uno. Nosotros también podemos tener compañerismo. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, no hay ningún mal entendimiento aquí. Cinco veces se repite la palabra uno y unidad. A menos que alguien quiera volver a reconfigurar las escrituras y a volver a reordenarlas y cambiarlas. Lo siento mucho, Cristo lo define así, debemos de ser uno como el Padre y Cristo. Ellos tienen compañerismo juntos, están de acuerdo doctrinalmente, no hay división entre ellos. Entonces, cuando Cristo dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, la misma noche que les dijo esto, él entendía que las ramas o los pámpanos son los que son uno con Cristo y Dios el Padre. No está hablando acerca de diferentes ramas de la iglesia, y no está diciendo, siempre cuando vayan a una de las ramas de Dios están bien, no está diciendo eso. Eso es una herejía, y yo me metí en muchos problemas por decir que era una herejía esto que estaban diciendo. Y es mucho más grave de lo que la gente entiende. Entonces, continuamos examinando otras escrituras sobre este tema, Hechos 2. Ahora, después de que Cristo fue crucificado el primer día de Pentecostés, veamos el primer vistazo de esta iglesia que él oró, que fuera una como él y el Padre eran uno. Pero así, se abren las cortinas, la iglesia aparece por primera vez en la historia, no la iglesia en el desierto, ellos existían, pero la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia espiritual de Dios, Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Qué interesante, estaban de acuerdo. Pensaban lo mismo y estaban juntos en un solo lugar. No tenían la idea de que eran ramas. Vayamos al versículo 42. Se bautizaron 3,000 después del sermón de Pedro, versículo 41 y 42. Ahora el primer vistazo de la iglesia del Nuevo Testamento, que consiste de 3,012 personas, supongo yo, los 12 apóstoles y 3,000 más que fueron bautizados en ese día. ¿Ustedes entienden el punto? No sé si todos fueron bautizados en ese preciso momento o si fueron hechos parte en ese momento. No sé, pero ustedes entienden el punto. He aquí el vistazo, la fotografía instantánea de la iglesia en ese momento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No había división allí, ni se fueron a otros grupos diferentes. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No dice aquí que se convirtieron en 5 grupos de 500 o 6 grupos de 500. No, no dice esto. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos, ¿ven esto? Y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, no había malentendimientos, continuaban en la doctrina de los apóstoles y teniendo compañerismo. Quiere decir que estaban juntos y estaban de acuerdo. Esta es la primera vista de la iglesia del Nuevo Testamento, o el primer vistazo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y bajo esas circunstancias, la iglesia creció. Esta es la primera foto instantánea de la iglesia de esa época. La gente estaba de acuerdo y tenía compañerismo juntos. Primera de Corintios 1, veamos si la gente que estaba de acuerdo con todas las doctrinas de Dios tenía de alguna forma no estar juntos. Primera de Corintios 1:9. Si Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es aquí el apóstol Pablo que nos habla, que habléis todos una misma cosa. Ahora detengámonos antes de seguir adelante. Algunos dicen, no, sí, pero no se puede. Es una buena meta, pero no se puede. Esas mismas personas que dicen que examinarlo todo, retengamos lo que es bueno. Sí, pero no se puede, dicen ellos, no se puede. En otras palabras, esto insulta a Dios. Entonces Dios nos está diciendo que hagamos algo que no se puede hacer. Este es igual a lo que dicen los protestantes, que vienen y dicen, yo sé que Dios dice guarda los mandamientos, pero no se puede. Cristo nos guardó por uno. No se puede. Y la gente dice, es una meta bonita, pero simplemente no se puede llevar a cabo. Es así como usted lee este versículo, que Dios le ordena hacer algo, pero que Dios está riendo de él. Ay, yo sé que no se puede hacer, yo nada más les estoy diciendo eso. Yo sé que no se puede. Nada más lo digo para frustrarlos, para que traten y descubran que no se puede hacer. Eso convierte a Dios en un verdugo hipócrita, sadístico, que está tratando de torturar a su pueblo porque no se puede hacer. No, sí se puede hacer. Y es la esperanza y el deseo de Dios que lo hagamos. Y es su voluntad de que todos hablemos una misma cosa. Bueno, ¿qué tan cerradamente tiene uno que interpretar esta declaración? Bueno, no es necesario interpretarla. Dejemos que Pablo nos diga. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Ahora, otros grupos que son ramas, que son diferentes corporaciones de la única verdadera iglesia, ¿pueden decir que no hay divisiones entre ellos? Claro que no. Sino que estéis perfectamente unidos. Ahora, ¿cómo encaja esto? Es fácil ver por qué el señor Armstrong enseñó lo que está tan claramente en las escrituras. Ese es el grupo que está junto. ¿Qué tan juntos están ellos? Unidos en una misma mente. Dice así, hablen todos una misma cosa. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí no hay espacio para estar en desacuerdo y que por lo tanto no se pueda caminar juntos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Preguntémonos. Si hay división, ustedes están diciendo que Cristo está dividido. Aquí no dice que la respuesta sea no. Es una pregunta retórica. Es obvio que Cristo no está dividido. Decir, hermanos, que no tenemos que estar juntos, que podemos tener divisiones, diferentes mentes, diferentes ideas, diferentes maneras de pensar y de decidir, diferentes ideas, hablar cosas diferentes. Es decir, que Cristo está dividido. Yo no estoy preparado a decir eso. Ahora, yo entiendo que hay diferentes eras de la iglesia y vamos a hablar de eso más adelante. ¿Pero está Cristo dividido? Claramente es una pregunta retórica con una respuesta clara de no. Amós 3. Vayamos a Amós capítulo 3. Si están siguiendo los puntos, este sería el punto número 5. El otro era el punto número 4, hecho era el punto número 3. Entonces este es el punto número 5. Si están siguiendo, apuntando puntos, Amós capítulo 3, otra vez en forma de pregunta. Este es uno de los puntos de las 90 razones para seguir la verdad. Versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mucha gente cita mal este versículo. Dicen, dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Bueno, es una traducción justa, pero si vamos a ser técnicos, aquí dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Como la pregunta de, ¿acaso está Cristo dividido? Es una pregunta retórica, uno sabe que no. Y aquí también, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. No se puede. Si uno está en desacuerdo, la gente se divide, cada quien va por su rumbo. Cuando Pablo y Bernabé estaban en desacuerdo, cada uno se fue por su rumbo. Cuando la gente tiene disputas, se apartan. Ahora puede que regresen en un tiempo futuro a estar juntos, pero se separan por el momento. Ahora, al revisemos este versículo, ¿qué no es cierto entonces también que si la gente sí está de acuerdo, listo? Pueden y por lo tanto deberían andar juntos. Es cuando hay desacuerdos, y claro está, desacuerdos doctrinales, y ciertamente los desacuerdos doctrinales apartarán a las personas, entre otras cosas, pero si están de acuerdo en las doctrinas, pueden y deben caminar juntos, andar juntos. Punto número 6. ¿Cuál es la definición bíblica de la iglesia? Vayamos a Timoteo, primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3:15 dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. El fuerte que la guarda y la define, la verdad. Lo que mantiene la verdad. ¿Cómo definimos a la iglesia? ¿Dónde tenemos toda la verdad? Ahora, tal vez tengamos gente que no tiene toda la verdad, que son partes de otra era. Y examinemos eso como el punto número 7. Una declaración clara. La voy a hacer muy clara y vamos a razonar juntos sobre esto. Porque hay mucha gente que se ha confundido terriblemente acerca de las advertencias del señor Armstrong en cuanto al tema de la Odisea. El señor Armstrong estaba muy preocupado que la iglesia se estaba deslizando hacia la Odisea. La mayoría de sus advertencias acerca de regresar a la iglesia al carril correcto era porque él pensaba que la iglesia se había deslizado hacia la Odisea, no que se había deslizado completamente fuera y dejado de ser la iglesia de Dios. Él pensaba que eso era posible. Él definitivamente sentía que sus advertencias eran justificadas, no importa qué tan fuertes y largas fueran sus advertencias. Por 3 años y medio, 4 años, estuvo advirtiendo, aún a los 6 meses y medio antes de morir, nos siguió advirtiendo de que no nos deslizáramos hacia la Odisea. Entonces es importante que entendamos este asunto de las eras de la iglesia. En mi libro titulado Y vino una apostasía, yo hablo de esto, de este hecho, de que la idea de que no hay eras de la iglesia fue introducida por los apóstatas. Punto número 7. Dios nunca mezcla las eras, Él simplemente no lo hace. Tenemos que comenzar con la premisa de que algunas personas creen que puede uno quedarse en los diferentes grupos. Uno puede quedarse donde uno está y mantenerse firme, retener la verdad donde uno se encuentre. Vamos a hablar de esto más adelante. Voy a mostrar que esto está absolutamente equivocado, es erróneo y se puede explicar fácilmente. Esto está mal. Dios nunca mezcla las eras de la iglesia. Un poco de levadura mata a la gente. El señor Armstrong siempre nos enseñó esto. Dios nos habla del peligro de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan que él habló de los dos árboles y que eso era tan peligroso como Dios dijo que era? Sí trajo la muerte a los seres humanos. El señor Armstrong daba el ejemplo de hacer un pastel y de echarle un poquito de veneno un poquito de arsénico o estricnina, un poquito de cianuro, cualquiera de estos venenos, echándole un poquito, mataba a la persona. Todos los otros buenos ingredientes en el pastel no mantendrían a la persona sana o viva. Por eso, cuando Pablo dijo que la herejía es como el cáncer, la levadura, si uno se queda en un lugar donde hay falsas enseñanzas, toma de ese cáncer, de esa levadura. Y llanamente, la levadura siempre se esparce, y siempre el cáncer se esparce hasta matar a su anfitrión. La levadura también siempre se esparce hasta llenar toda la masa. Por eso estos ejemplos fueron utilizados. Esto es lo que hace el veneno, es lo que hace el cáncer, es lo que hace la levadura. Esa es exactamente la razón por la cual decir los sermones de las 90 razones. Uno tiene que salir. Vean el patrón de la vida del señor Armstrong. El señor Armstrong hizo lo que nosotros tuvimos que hacer. Lo han pensado, el señor Armstrong nunca tuvo que dejar la Odisea para hacer Filadelfia. Él tuvo que salir de Sardis para hacer Filadelfia. ¿Han pensado acerca de eso? El señor Armstrong tuvo que hacer un cambio de era para poder ser fiel a Dios. Y a propósito, el patrón de esa decisión está allí como récord histórico para nosotros. Él hizo esa decisión sobre cuestiones relativamente pequeñas, unas cuantas, lo cual aún así fueron suficientes para él salir, para permanecer firme, para retener la verdad. Fue únicamente después que él miró hacia atrás y reconoció que él fue levantado para comenzar la era de Filadelfia, cuyo tiempo y propósito había llegado, que él había de hecho dejado la era de la iglesia conocida como Sardis. Y luego lentamente comenzó a darse cuenta que habría una última era de la iglesia conocida como la Odisea. Todos claramente salieron de Sardis, los que querían permanecer por la verdad o retener la verdad o estar firmes en la verdad. Y luego se llegó al punto de que ya no venían más. Y luego el enfoque en la mente del señor Armstrong era de advertir a las personas a no deslizarse hacia la última era y salirse de Filadelfia. Se toma mucha fuerza para salir. El señor Armstrong nos fijó el patrón de tremendo valor y convicción. Ahora, este proceso aún se está llevando a cabo. En las únicas dos ocasiones en que Dios puede reunir a personas de la sexta era, tiene que ser ya sea en o antes del tiempo de la huida al lugar de refugio. Tiene que ser antes. Vamos a hablar acerca de por qué no puede ser en el momento de la salida al lugar de refugio. Más adelante, tiene que ser antes. Ahora, déjenme hacerles la pregunta. Les hice la declaración de que Dios no mezcla eras. Jesucristo dijo que va a regresar y tres eras de la iglesia le estarán esperando. ¿Sabían ustedes eso? ¿Se acuerdan de eso? Habrá gente de Sardis a las cuales Él dice que vendrá. Habrá gente de Tiatira a las cuales Él dice que vendrá. Habrá gente, claro está, de Filadelfia a la cual Él dice que vendrá y que guardará de la hora de la prueba. Esas otras eras no son libradas. Y claro está, ustedes saben, no dice que va a regresar a la Odisea. ¿Por qué? Porque no habrá la Odisea en los vivos en el momento del regreso de Cristo. No regresa a ellos porque ninguno de ellos existe. Todos ya sea serán decapitados, Apocalipsis 24, o se habrán vendido y aceptado la marca de la bestia y dejan de vivir o dejan de ser laodiceanos. Ahora, si Sardis y Tiatira son separados en el final, cuanto más hermanos en el tiempo del fin los filadelfianos, a causa de nuestra singularidad de ser diferentes de la Odisea, estaremos apartados de ellos. Filadelfia probablemente tiene más verdad que cualquier otro periodo en la historia del mundo. La condición de la Odisea Es absolutamente horrible, terrible, pobre, miserable, ciego y desnudo, falto de celo, a la par con la era con la cual coexiste, que es conocida por celo, que retiene lo que tiene, que es perseguida sin misericordia, que guarda la paciencia de Dios, que no niega el nombre de Cristo. Tardes y creativas están separadas, pero de algún modo, si la Delfi y la Odisea permanecerán juntas, eso es ridículo. Eso es absolutamente ridículo, probablemente la más grande disparidad en cualesquiera dos eras de la iglesia es la que se encuentra entre estas dos, de Filadelfia y la Odisea. Y aquellas personas que quieren creer acerca de la idea de las ramas y de la idea de la mayor confraternidad de los que guardan el sábado, siempre y cuando usted vaya a alguno de los grupos, usted estará bien, ignoran esta tremenda diferencia. Irónicamente, la mayoría de ellos ignoran toda la doctrina, la enseñanza acerca de las eras de la iglesia. Muchos se han olvidado de la importancia de las eras de la iglesia, porque se han olvidado de las eras de la iglesia, punto. No lo creen. Eso ser un culto. Eso implica que Dios tiene algunos que son mejores que otros, dicen ellos. Nosotros no somos mejores que otros, simplemente tenemos más determinación que otros que quieren ser laodiceanos. ¿Cuál es el patrón de Dios? El patrón de Dios es que Él siempre saca a las personas de donde no deben de estar. Siempre lo hace. Cuando Él decidió crear su nación, Él sacó a Israel fuera de Egipto. Eso fue lo que Él hizo. Él sacó a Lot de Sodoma y destruyó Sodoma. Él sacó a Noé y a su familia fuera del mundo y destruyó el mundo. Él le dice a su pueblo a través de los siglos, salid de Babilonia, salid. Por eso Dios no comezcla las eras de la iglesia. Él le dice a su pueblo, salid. No se queden ahí, no se traguen el anzuelo. Absolutamente, hermanos, no crean ese canto de sirena de quédense allí donde están, allí están muy bien, y aférrense a la verdad allí donde están. No he acabado de hablar de eso, y vamos a hablar de eso más adelante, y les voy a decir por qué eso es imposible de poder hacerlo. Va en contra de toda la lógica por parte de las personas que enseñan esto. Y les voy a demostrar por qué. Más adelante. Sigamos adelante, veamos otras escrituras. Salmo 133. Es un salmo hermoso y corto. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, no todos divididos y fraccionados, llamemos esto, el punto número 8, Dios quiere que su pueblo esté unido y sean de un mismo parecer. Uno no puede estar junto con otros si no están de acuerdo. No hay espacio para el desacuerdo. Ahora examinemos por qué es que la última era se está fraccionando, dividiendo. En otras palabras, ¿por qué el esparcimiento? Daniel 12:7. Daniel 12:7 dice que la dispersión del pueblo santo está profetizada. ¿Por qué es esto? Entonces no hay nada fuera de control aquí. Ahora que está sucediendo, toda la gente está diciendo, oh, todos estamos divididos, es terrible lo que está pasando. No, no significa que las cosas estén fuera de control, significa que ya estamos cerca del fin. Todo ha llegado justo a su debido tiempo. No dejen que esto los estremezca, más bien permitan que esto los encienda y los inspire, por así decirlo. Obviamente, la séptima era es tibia. Es tibia en todas las áreas fundamentales del cristianismo, esto incluye doctrina. Cuando uno es tibio hacia la doctrina, uno no se preocupa acerca de las áreas más pequeñas, de las cuestiones más pequeñas, las cosas menos fundamentales, las cosas básicas o esenciales para la salvación, o que no sean esenciales para la salvación, como algunos las describen. Entonces tienden a alejarse, ya sea se les enseña en contra de estas cosas, o las doctrinas mueren una muerte de descuido, de abandono, de omisión. Uno simplemente nunca más vuelve a oír acerca de las verdaderas doctrinas. Esta tiende a ser una de ellas a propósito, pero hay muchas otras que lentamente perecen, sufren una muerte lenta en el abandono, en el descuido, en el olvido. Nunca nadie más oye acerca de estas doctrinas. O si no, otros grupos se aferran a algunas ideas y cambian otras. Todos tienen su propia lista de doctrinas de las cuales ellos hacen excepción y dicen, pues mantengamos esto en lo más básico. Y a causa de que todos tienen una manera diferente de decir que no tienen que aferrarse a todo, uno puede hacer unos cuantos cambios porque lo pueden ver en la Biblia o piensan que lo ven en la Biblia, lo llaman crecimiento o lo que quieran, pero todos ven que esos cambios se deben de hacer de una manera diferente, todos están en desacuerdo y no caminan juntos. No hay ningún misterio en cuanto a por qué la última era tiene que continuar fraccionándose y dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. Y habrá gente que saldrá de nosotros porque no querrán aferrarse a la verdad. Vinieron y decidieron que era, yo siempre me pregunto, de cada dos o tres o cuatro o cinco personas que vienen, una se irá, probablemente, probablemente. Simplemente es muy difícil. Es más fácil estar en los otros grupos. Y vamos a hablar acerca de por qué es más fácil flotar y quedarse en los otros grupos. Pero la séptima era no puede caminar junta, porque está tibia en cuanto a la doctrina y en cuanto a todo lo demás. Entonces no están de acuerdo, no están aferrándose a la verdad y no pueden caminar juntos. Y algunas personas creen que por lo tanto la doctrina de la una sola verdadera iglesia, de que debe de haber una sola, única, verdadera iglesia, lo cual está incluido en las cosas a las cuales debemos aferrarnos, que no deben de aferrarse a eso, piensan ellos, que Dios no tiene una sola verdadera iglesia, porque la séptima era continúa dispersándose y dividiéndose y dividiéndose. Filipenses capítulo 1, espero que esto sea absolutamente claro. Sí, hay muchas divisiones y muchas personas en esos grupos tienen el Espíritu Santo de Dios. Son parte de otra era, pero Dios está trabajando esencialmente en un solo lugar ahora. Es donde Él tiene toda su verdad y Él allí pone su gobierno. Hay gente que cree que ya el gobierno de Dios no está en ninguna organización aquí en la tierra, que ya no está en la tierra. Y yo he oído personas que dicen eso. Y les voy a decir por qué tienen esa idea más adelante cuando estemos haciendo encajar una cosa con la otra. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Dice que estéis en un mismo espíritu. No está hablando acerca de permanecer en una sola congregación, sino mantenerse juntos con las demás congregaciones en la misma verdad, en la misma iglesia. Debemos de ser uno, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Uno debe de permanecer firme en la verdad. Es interesante, hermanos, versículo 28, vean esto, y en nada intimidados por los que se oponen. No dejen que sus adversarios los asusten, los espanten, hagan la resolución de estar firmes juntos en la verdad. Vamos a tener adversarios. Entre más nos aborrecen, estoy llegando al punto y todos necesitamos aprender a hacer esto de una manera mejor. Entre más somos perseguidos, más fuertes nos hacemos y más inspiradora se hace la verdad a todos nosotros, porque sabemos quién es el que está haciendo las cosas y las cosas están claras. Dice aquí, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. A los que hacen esto, Dios les dice, espérate y recibirás un tanto de lo que le estás haciendo a mi pueblo por atacar a mi pueblo, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entre más estamos unánimes juntos, no estamos asustados por lo que traten de ser los enemigos, que traten de dividirnos. Dios dice que esta es una señal de perdición para ellos, más para nosotros de salvación. Y ellos, ahí les espera la destrucción, la perdición. Versículo 17. Estoy puesto para la defensa del evangelio. Dice Pablo, uno puede estar puesto o dispuesto para defender el camino de vida de Dios en contra de los enemigos, unánimes juntos. Todos vamos a ser enseñados a estar firmes juntos. Nosotros en la fe tenemos que permanecer juntos. La iglesia de Dios restaurada debe de permanecer firme, unánime, junta, todos juntos. No tenemos que atacar a otros, vamos a ser los atacados, no los atacadores, créanmelo. Va a haber suficientes ataques que se van a lanzar y vamos a ser los receptores. Se van a lanzar las piedras a nuestras casas, no saliendo de nuestras casas. Metamos eso en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Vamos a ser los atacados, vamos a tener adversarios y no debe esto de asustarnos, esto debe de inspirarnos. Punto 11, ese era el punto 10. Según mi propia cuenta, vamos en el punto número 11. Primera de Corintios 14. Vayamos a Primera de Corintios para el punto 11. Capítulo 14, versículo 33. 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora les hago la pregunta, hermanos, ¿qué no es la confusión la que reina allá entre todos los grupos? Les digo, la confusión ha sido coronada como la reina, y es la reina la que manda en todos los grupos dispersados. Reina la confusión. ¿Cuál es lo contrario de la confusión? ¿Cómo sabe uno cuando no tiene confusión? Viene uno paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo viene la paz? Teniendo una misma mente, un mismo parecer, un mismo juicio, pensando igual, teniendo el mismo espíritu, hablando las mismas cosas, sin tener divisiones entre nosotros. Es cuando perdemos estas cosas que tenemos confusión. Por eso en la iglesia de Dios no debe de haber confusión. Donde uno ve confusión, no es la iglesia de Dios. Es una era en que están muy confundidos, son miserables, pobres, ciegos, desnudos, como dice en Apocalipsis. Son personas que no pueden hallar la paz, como dice la profecía, que muchos dirán en el tiempo del fin, paz, paz, cuando no hay paz. Y así es en el mundo. Pero otra vez, las cosas que suceden en el mundo a veces se repiten en la iglesia o se filtran a la iglesia y se reflejan en la conducta de la iglesia. Hay gente allá entre los grupos, si me dan pena, que no tienen paz, están tratando de edificar puentes los unos con los otros. Es como la mamá y sus hijas, ya saben de quién estoy hablando, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y sus hijas. En la iglesia, ese mismo espíritu en esta séptima era existe. Están tratando de unir a la gente de una manera, en cierta manera, hay algún acuerdo entre ellos. Y yo he notado que nosotros vamos a ser el grupo que todos ellos toman en común para atacar. Los grupos como que no están de acuerdo, pero en algunas cosas sí están de acuerdo. y entiende que, bueno, no debemos de fijarnos demasiado en esas cosas que habló el señor Armstrong. No nos fijemos tanto en esas cosas de lo que la gente dice acerca del señor Armstrong. Él fue un hombre bueno, una persona decente, un hombre amable. Tal vez sí fue un apóstol, tal vez no. Probablemente sí fue el Elías, probablemente no. No debemos fijarnos demasiado en cuanto a si él fue o no fue esto o lo otro. Ellos son como aves del mismo plumaje y se juntan porque tienen más o menos las mismas ideas y todos más o menos están transitiendo las mismas cosas y transicen y simplemente escogen diferentes áreas, diferentes doctrinas en las cuales transigir. Entonces, cuando uno está en la iglesia de Dios, uno tiene paz, uno no tiene confusión. Puede haber confusión, pero y en grandes cantidades, pero solo en la séptima era, en los grupos de la séptima era. Ahora hicimos la pregunta, ¿está Cristo dividido? Vayamos a Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, esto es Dios, a los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1, 18 dice exactamente lo mismo, que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Cuando oímos aquí que se dice el cuerpo de Cristo, se está hablando acerca de la iglesia de Cristo, de la iglesia sobre la cual Cristo es la cabeza. Cristo claramente es la cabeza. Hagamos la pregunta otra vez, ¿está dividido Cristo? ¿Quién dijo que aborrece la división en Proverbios? ¿Y quién es el que dijo que aborrece la lengua que causa división o que siembra división? ¿Quién inspiró al apóstol Pablo a decir esto, que no debe de haber divisiones entre nosotros? ¿Quién inspiró a David a escribir eso, de que es bueno y placentero que los hermanos moren juntos en armonía, en unidad? ¿Quién oró, Padre, oro que sean uno como nosotros somos uno? El decir que Cristo está dividido en diferentes grupos es una abominación y no me da miedo decirlo. Ahora al final, cuando habrá mucha riqueza en el mundo, el siguiente mes será el mes que traerá la más grande economía o expansión económica en este país por 108 meses seguidos, 9 años seguidos, miles de billones de dólares, o más bien miles de millones de dólares que están teniendo los Estados Unidos y el mundo entero en prosperidad que no se esperaba, millones y aún trillones de ganancias. La gente se hace tibia, ¿por qué? Porque están ricos y han aumentado sus riquezas y se sienten cómodos, se sienten muy bien y pues aprovechar mientras haya abundancia. Dios sabía que iban a ser así, él entendía que esto iba a suceder y que la gente tendría que justificar la división, aunque Cristo dice y siempre ha dicho que él aborrece la división. La gente puede que haya tolerado división porque toleró falsas doctrinas, pero Cristo aborrece la división. Ese es el punto número 12. Vayamos a 1 Corintios 12, veamos al capítulo de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. El capítulo 13 es el capítulo del amor, en Hebreos 11 es el capítulo de la fe, y el Levítico 23 pues el capítulo de los días santos de Dios, y 1 Corintios 14 es el capítulo de la lengua, y se le puede llamar el capítulo de la iglesia, el capítulo 12 de 1 Corintios, o el capítulo de los dones, como lo quieran llamar. Pero llanamente, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, o sea, los que gobiernan en la iglesia, los que tienen una posición en el gobierno de Dios en la iglesia, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Algunos creen que todos tienen que hablar en lenguas. Y la respuesta aquí a esta pregunta retórica es no. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No. Obviamente, no todos tienen que hablar en lenguas. Ahora, examinemos este capítulo, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, con diferentes funciones. Tenemos diferentes funciones, pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Detengámonos a razonar. Usted tiene un cuerpo, yo tengo un cuerpo. Cualquier parte de su cuerpo que sea cortada, no me importa si es la uña o lo que sea, o si es todo el pulgar, o si es todo el brazo, o si es una pierna, si es una oreja. La gente pierde la nariz o los labios cuando se congelan afuera en la intemperie, pierden dedos, pierden los dedos de la mano, de los pies, pierden los riñones, los órganos, todo tipo de cosas se pueden cortar del cuerpo y una vez que se cortan, mueren esas partes. Cualquier cosa que no esté conectada al cuerpo muere. Vean el ejemplo que Cristo inspiró a Pablo de escribir. Está hablando acerca de ojos, oídos, manos, pies. Es un cuerpo conectado y aún tenemos en nuestro cuerpo lo que se llama membranas conectadoras o más bien ligamentos, es lo que liga al cuerpo. Ligamentos y conectan músculos a los huesos o huesos con huesos y también los tendones a los músculos a los huesos. Así pues, los ligamentos conectan hueso con hueso y los tendones músculo con hueso. Sin esto, no tenemos un cuerpo. Tenemos diferentes sistemas en el cuerpo: el sistema reproductorio, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema del esqueleto, el sistema digestivo. Hay 11 sistemas que tiene el cuerpo. Yo les mencioné 6 o 7 de memoria. Hay diferentes sistemas con diferentes funciones, pero al final de cuentas somos solo un cuerpo. Tenemos solo un cuerpo. Cualquier cosa que sea cortada del cuerpo, los cirujanos saben, el mundo sabe, hermanos, que si uno corta la mano o el brazo, inmediatamente tienen que reinsertarlo al cuerpo o va a morir. Y tienen que meterlo en una bolsa de hielo para mantenerlo fresco y que no perezca y rápidamente reinsertarlo, porque comienza a descomponerse, a podrirse. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Oh, es que es un cuerpo espiritual, como dicen ellos. Bueno, el señor Armstrong dice que, o decía que ellos todo lo espiritualizan, o todo lo diluyen diciendo que es espiritual, y diluyen las claras enseñanzas de la Biblia. En su folleto, donde se encuentra la verdadera iglesia, el señor Armstrong hace todo esto muy claro y lo enfatiza. Él habla acerca de cómo él pasó por un periodo de desilusión, mirando a las iglesias del mundo, y luego miraba lo que decía la Biblia, y era obvio que estaban haciendo exactamente lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia está tan clara, tan llana, y somos un cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo? Es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano está conectado. Si alguna parte es cortada, muere. Tiene que permanecer uno insertado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Si los filadelfianos están dispersados, resultan problemas. ¿Cómo practica uno el gobierno de Dios si usted se está yendo a cualquier iglesia que a usted se le antoje? Esa es la primera de las 18 verdades, que Dios tiene un tipo de gobierno en su iglesia, y el señor Armstrong lo descubrió a finales del 53 y 54. Uno automáticamente trae una gran herejía a la iglesia cuando uno tira la doctrina de la una sola verdadera iglesia y se olvida del gobierno de Dios. Eso me da los indicios en cuanto a por qué la séptima era no hará una gran obra o no hará casi ninguna obra. Ellos no entienden el gobierno, están todos dispersados, no entienden el gobierno, no pueden llevar el evangelio, el cual es, hermanos, después de todo, un mensaje acerca del gobierno de Dios al mundo. Cuando ellos no entienden ellos mismos ese mensaje, ¿cómo puede Dios usar personas que no practican su gobierno para llevar un mensaje acerca del gobierno de Dios al mundo? ¿Cómo se puede hacer eso? El evangelio es las buenas nuevas del gobierno de Dios. Y en algunas partes dice el evangelio del reino de Dios. Y es muy fácilmente se puede traducir el evangelio del gobierno de Dios. Eso es lo que es el evangelio. Entonces, una vez que uno no cree que Cristo gobierna a la iglesia a través de un gobierno que tiene jerarquía, que absolutamente tiene que aferrarse a todas las doctrinas, entonces la iglesia se dispersa y no se puede hacer una obra efectiva o eficaz, y por eso es que Dios dice que van a hacer una obra pequeña, y por eso Dios dice que vamos a hacer una obra poderosa y pone una puerta abierta ante la sexta era, y esa puerta abierta no existe para la séptima era, no podría existir para ellos. La séptima era está muy cortada, muy dispersada, muy dividida, y se va a empeorar, y se va a dividir y dividir más. La gente no entiende que tenemos que aferrarnos a la verdad, lo cual incluye esta doctrina de que hay solo una verdadera iglesia. Y al igual que con todas las otras doctrinas, tenemos que aferrarnos a esta. Efesios 4, la gente quiere creer que Cristo no tiene su ministerio. Efesios 4:1, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Suena esto como una iglesia que se puede dividir. Esta es la meta de Dios. Hay un cuerpo, no están confundidos, hay un solo grupo. Nadie sugeriría que hay más de un cuerpo espiritual de Dios en el mundo. Nadie se atrevería a decir eso. Todos creen que tiene que haber un solo cuerpo espiritual de Dios, la iglesia. Entonces significa que es un cuerpo espiritual organizado y un solo espíritu. ¿Qué hace ese espíritu? Lo lleva a toda la verdad. Una vez que la gente viene a toda la verdad, van a ser hermanos y van a estar juntos. Van a continuar en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo. Dice, así como fuimos llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y como podemos ver también en otras escrituras, un solo evangelio. No puede uno convertir esto en múltiples opciones. Esto es algo muy peligroso que hacer. Por eso no vamos a jugar con las doctrinas, hermanos, y cambiar nada. Y también esta es una doctrina de que Jesucristo tiene su ministerio, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, no estamos en la unidad de la fe, dicen algunos, entonces podemos terminar en diferentes grupos. Un momento, debemos de estar preparándonos para las bodas del Cordero. Debemos de borrar cualquier mancha y planchar cualquier arruga de las prendas, de la ropa de la novia. Hay muchas manchas y arrugas que se deben de quitar. Les pregunto, ¿cómo se hace esto? Si no estamos juntos, si no estamos siendo enseñados a través de un gobierno, a través del cual Cristo está trabajando. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Debemos de permanecer juntos, aferrarnos juntos, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas más importantes por las cuales la sexta era es conocida? Uno, por tener la verdad restaurada, y son conocidos por el amor fraternal. Son personas que entienden que tiene que haber un ministerio enseñándoles a ser unidos, edificándolos, haciéndolos crecer. Ellos entienden eso, porque donde quiera que se encuentre toda la verdad de Dios, se tiene el verdadero amor de Dios, y donde tenemos el verdadero amor de Dios, entonces tenemos toda la verdad de Dios, hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, sí hay una doctrina de que Dios guía a su pueblo a través de una jerarquía, sí comienza con un hombre, pero incluye muchos ministros, todos los que sean fieles, tiene que haber un líder. Hebreos 13, 7, 17 y 24. No los vamos a leer todos porque ya conocen estos versículos. Versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y esto es en base a que están en el gobierno de Dios. Pero hoy la gente quiere decir a aquellos que os guían para quitar el gobierno y perviertan esto y lo cambian. La gente se enoja. Alguien escribió una carta el otro día enojada esta persona porque yo sugerí que los ministros en realidad tienen autoridad como los siervos de Cristo, los discípulos, los apóstoles. Los seguidores de Cristo tienen autoridad. Ahora, Cristo dejó a sus siervos, les dejó autoridad. O soy potestad, o más bien dijo, toda potestad me ha sido dada. No, ellos son solo guías, no tienen autoridad, dicen las personas allá entre los grupos dispersados, pero la Escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, saludadlos. Porque tienen una posición en el gobierno de Dios. Mi padre me decía, uno debe ser amable a ellos por respeto a su oficio, a su posición en el gobierno de Dios, en la iglesia. Tal vez no te caiga bien el oficial, la persona ejerciendo su oficio, pero hijo mío, yo sabía como oficial que fui, fue primer lugar teniente y fue piloto en la guerra, uno saluda al puesto o al rango. Yo sé lo que es un saludo. Ahora detengámonos a preguntarnos, porque hay solo dos veces en que Cristo puede reunir a su rebaño. Hay solo dos posibilidades, claramente, en el momento de huir o antes. Hemos examinado el hecho de que Cristo tiene que reunir a su rebaño fiel antes, por todas las razones bíblicas que leímos, de las que hemos hablado, pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si la enseñanza popular que muchos tienen, la enseñanza conveniente, fácil, que tienen muchos porque no quieren pensar bien las cosas, la cual es de que Cristo reunirá a su rebaño en el momento de la huida? En otras palabras, los filadelfianos descubrirán quiénes son los otros filadelfianos cuando se presenten en la entrada del lugar de refugio. Van a decir, oh, tú eras un filadelfiano y te encontrabas en aquel grupo. Oh, yo era un filadelfiano y me encontraba en ese otro grupo. Oh, ¿de veras? Y donde quiera que sea el lugar de refugio, sea Petra o cualquier otro lugar, probablemente en Petra. Piensen bien esto. ¿Cuál sería la única otra opción de corregir a su rebaño antes de esa huida? ¿Tendríamos personas que no tienen concepto de gobierno? ¿No podrían ser gobernadas? ¿Llegarían al lugar de refugio y dirían, yo creo que el gobierno debe ser de esta manera? Y luego habrá la gran pregunta de quién está al mando ahí entre toda esa gente. Votemos, decidamos, echemos suertes. ¿Qué vamos a hacer? no estarían entrenados en cuanto a gobierno. Habría un absoluto caos. Piensen acerca de qué otras cosas sucederían. Ellos vendrían con la idea de que uno puede ser parte de cualquier grupo y ahora de repente tienen que estar preparados para ser parte de un solo grupo cuando por años brincaron y saltaron de un grupo al otro o se quedaron en sus casas y no hacían ninguna diferencia en qué grupo está. De repente se encuentran ahí mágicamente en un 2x3 y listos para ser parte de un solo grupo bajo circunstancias muy severas y de repente van a encontrar el poder para estar juntos bajo circunstancias increíblemente difíciles de soportar y tolerar ahí en el lugar de refugio cuando no pudieron caminar juntos en los tiempos buenos en que se encontraban todos en los grupos dispersados. Porque déjenme decirles, hermanos, que aún nos encontramos en tiempos buenos. Ya vienen los tiempos malos. ¿Qué más estaría empujando el caos allí? Piensen acerca de todas las falsas ideas que traerán consigo con ellos mismos. Se presentarán con costales llenos de falsas doctrinas, en muchos casos que ni siquiera tendrán la menor sospecha o idea de que están trayendo estas cosas con ellos. Se presentan con todo tipo de ideas acerca del gobierno, creyendo que uno puede pertenecer a cualquier grupo y de repente tienen que ser parte de un solo grupo, con todo tipo de doctrinas falsas, pero presuntamente o supuestamente podrán decir, podemos caminar juntos. Ahora, no podían caminar juntos antes en todos los grupos dispersados, pero de repente ya podemos caminar juntos. Bueno, hermanos, yo les digo que esto es absurdo. Esto es ridículo. Sería imposible. Habría un caos absoluto, enorme, entre los supuestos filadelfianos que no estaban tan comprometidos, que no estaban firmes en lo que hicieron, que ni siquiera podían tener o hacer el compromiso de caminar juntos antes de llegar ahí. Y ahora, de repente, van a tener todas estas cosas. Pero hay otro problema fundamental con esta manera de pensar. Si usted cree, si yo creo que uno puede aferrarse a la verdad donde quiera que uno se encuentre o permanecer firme en la verdad donde quiera que uno se encuentre, entonces, hermanos, no debimos haber salido de la Iglesia de Dios Universal. Debimos habernos quedado en la Universal y aferrarnos a la verdad ahí donde estábamos. ¿Por qué pasar por todo este desorden? Nos pudimos haber quedado ahí todos y dejar que Dios nos sacara todos juntos y separarnos en tres diferentes grupos, que son la cizaña, los tibios y los celosos, en el momento del lugar de refugio. ¿Para qué salirse antes? Nos salimos y quien quiera que esté escuchando este sermón, donde quiera que usted se encuentre, usted salió y no importa en qué grupo se encuentre, usted salió y se fue a alguna parte o a varios lugares o a ninguna parte, se quedó en su casa tratando de aferrarse a la verdad porque usted sabía que no podía quedarse en medio de doctrinas falsas. Entonces, ¿por qué ahora piensan diferente? Uno no puede hacer eso ahora. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien, detenidamente, no sean engañados por conclusiones convenientes, fáciles, que requieren que ustedes no hagan nada. Cristo era un carpintero, él dijo, edificaré mi iglesia. Cuando uno edifica una casa, no está la casa toda desconectada, desunida. Quisieran ustedes que su casa estuviera toda despegada en su propiedad, con una recámara acá, un baño más allá, la sala en otro lugar, claro que no, todo debe de estar conectado. Un carpintero entiende que cuando edifica su iglesia, es una iglesia conectada, una estructura conectada, es un edificio en el cual usted puede caminar adentro sin salirse, sin irse afuera. Ahora, hay otra categoría, la cual es la peor de todas, y de alguna manera se han engañado a sí mismos, que son la mejor categoría a la cual pertenecer. Es el engaño supremo, que probablemente está siendo seguido por los laodiceanos más débiles. Y estas son las personas que no van a ningún grupo a causa de Ezequiel 34, un versículo muy popular que a la gente le gusta citar porque hace su vida más fácil. Y les voy a decir cómo esto hace su vida muy fácil y cómo están en peligro al creer esto y ni siquiera entienden bien el versículo. Veamos en Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ahora, hay un tipo que toma todo el tipo de profecías que aplican a la casa de Israel, el Israel físico, y voy a mostrar de qué está hablando aquí, y luego él lo aplica a la iglesia, y eso está mal. Cualquier persona que conozca bien la profecía se dará cuenta que él destroza la profecía, la hace pedazos. Pero bueno, leamos esto aquí. Y diles, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Sí, algo de esto puede aplicar a los ministros que pensaban que eran ministros de Dios. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles. Está hablando acerca de los ministros del mundo. Se los voy a demostrar. Ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esta es una manera horrible de dirigir a la iglesia de Dios o de gobernar al pueblo de Dios. Nuestros enemigos tratarán de decir que nosotros hacemos esto. Y nosotros no podemos ser el pueblo de amor fraternal. Yo no puedo ser un líder que dirige con amor si hago eso. Esto no quiere decir que entonces debemos de retroceder y tener miedo de enseñar la verdad tal como es, exactamente lo que Dios dice, y dejar que, pues, que se ofenda quien se ofenda. Ahora, versículo 5, esto es lo que citan las personas, y andan errantes por falta de pastor. Ellos dicen, oh, esta es la dispersión de que se habla en Daniel 12:7, y no hay ministros fieles, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno y Dios los condena. Una y otra vez. Aquí se habla de pastores y de las ovejas de Dios y de estos pastores. Pastores, ovejas. Y a través de todo este capítulo Dios los condena. Y la gente dice, ¿ves? No hay ni un solo ministro fiel. Entonces no tiene uno que ir a ninguna iglesia, a ninguna parte, y quedarse en su casa y ser fiel. Simplemente quédese en su casa y espere y sea fiel. Y permanezca fiel. Hay muchos problemas con esto. Uno de los problemas, no el mayor, pero uno de los problemas es que uno no puede cumplir con lo que dice la escritura, de que no nos olvidemos de reunirnos, de ir a los servicios cada sábado. Dice, cuanto más que vemos que el tiempo se acerca o el fin se acerca, como algunos tienen por costumbre, dice la escritura, uno no debe de hacer esto, pero este no es el problema mayor de estas personas. Antes de ver el problema mayor, veamos cómo ellos destruyen esta escritura. ¿De qué se está hablando aquí? De estos pastores pésimos que han ignorado al rebaño, que se han alimentado a sí mismos, pero no han cuidado del rebaño. ¿De qué rebaño está hablando? ¿De qué pastores está hablando aquí? Versículo 23. Aquí dice cómo Dios va a resolver este problema. Ezequiel 34, 23. está hablando acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo sabemos esto? ¿Quién va a estar sobre todo Israel? El rey David. Versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Está hablando acerca del Israel físico, no de la iglesia espiritual. Leamos más adelante. Yo, el Eterno, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos. No está hablando acerca de la familia de Dios. Ahora, ciertamente, el rey David estará entre todos los otros miembros de la familia de Dios. Yo, el Eterno, he hablado y estableceré con ellos pacto de paz. Dios hace tiempo que hizo este pacto de paz con ellos. Y va a hacer paz con ellos, su rebaño, cuando ponga al rey David como pastor sobre ellos. El rey David fue entrenado para ser pastor. Y quitaré de la tierra las fieras. Está hablando de la tierra física. Y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Está hablando acerca de personas aquí. Y daré bendición a ellas y a los alrededores en el collado, y haré descender la lluvia en sus tiempos, lluvias de bendición serán. Aquí no está hablando del pueblo de Dios, está hablando acerca de la tierra de Israel. Una vez que Dios establezca su gobierno sobre toda la tierra, con David como rey de ellos, sobre Israel, y cada uno de los 12 apóstoles como rey sobre cada una de las 12 tribus de Israel. De esto está hablando aquí, versículo 27, y el árbol del campo dará su fruto, y la gente necesitará esta comida, no el pueblo espiritual de Dios. Y versículo 28, no serán más por despojo de las naciones. Versículo 29, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra. No está hablando acerca del hambre espiritual. No pueden espiritualizar y diluir estas escrituras, estos versículos claros. Versículo 30, él así está tan claro como el amanecer. ¿De qué no está hablando? No es una justificación para quedarse en su casa y decir, no tengo yo que escuchar a ningún ministro o hacerle caso a ningún pastor. Versículo 30, y sabrán que yo, el Eterno, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. ¿Quién? La casa de Israel, dice el Eterno Señor. El pueblo de Dios sabe que es el pueblo de Dios, pero las 10 tribus perdidas de Israel no saben que son la casa de Israel. Dice, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Eterno Señor. No caigan por el engaño de que no hay pastor fiel. Versículo 5, dicen ellos, esta es la dispersión, no tenemos que seguir a ningún ministro. Hablemos acerca de esto, esta es la peor categoría de todas. Hay muchos aspectos convenientes acerca de esta creencia. Uno no tiene que ser ni gobernado ni corregido por nadie. Eso es maravilloso. Nadie puede corregirme. Yo no voy a aceptar nada de ningún ministro, de ninguna parte, nunca, porque todos se vendieron a hacer lo malo. Bueno, eso es demasiado cómodo, ¿no creen? Nadie puede guiarme, no necesito que nadie me guíe, porque todos los ministros son infieles. Bueno, adivinen que si Dios no está trabajando en alguna parte, junto con esta idea está la creencia que uno escucha a menudo de que el gobierno de Dios ya desapareció. Cuando el señor Armstrong sirvió, Dios siempre tuvo su ministerio. Yo leí las citas. El señor Armstrong dijo que Dios siempre tiene su ministerio. Leí sus citas, pero muchos dicen que no. Y los diezmos pertenecen a Dios, Levítico 27:30, entonces ¿a quién se va a diezmar? A nadie. Ah, imaginen, uno no tiene que diezmar. Está bien robarle a Dios. Déjenme decirles, allá afuera existe aún la idea de que uno ni siquiera tiene que meter al banco los diezmos. Si Dios no está trabajando en ninguna parte, uno se lo puede gastar, y mucha gente lo está haciendo. Piensen lo fácil que esto es, no tiene que diezmar, no tiene que ser corregido, no tiene que ser gobernado. ¿Qué más? Uno no tiene que viajar a ninguna parte para reunirse con un grupito después de un largo viaje a los servicios. ¡Qué fácil, qué cómodo! No hay que viajar. Ese es el cuarto punto. Estos son los puntos. Uno puede robar a Dios, nadie puede decirlo, no pueden corregirlo. Uno no tiene que viajar a ninguna parte y uno no tiene que guardar la fiesta. Uno no tiene que hacer la obra tampoco. Recuerden, se llama la obra, no se llama el juego o la recreación. Es una obra, es un trabajo. Y ellos dicen, la obra se acabó. Dios no está trabajando en ninguna parte. No tenemos que hacer ninguna obra. ¿Qué no es maravilloso? ¿Qué podría ser mejor que esto? Estas personas en realidad creen que ellos son los más fieles de todos los grupos, porque ellos no hacen nada. Ellos se sientan en su casa, roban a Dios, escuchan varios cassettes de diferentes ministros. Si les gusta este o aquel, pues siguen sus cassettes de este o aquel. Como dice la escritura, se amontonan maestros que hablen cosas de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Yo simplemente dejaré que todos me envíen su material, y en cuanto escuche algo que no me gusta, ese ministro está fuera. Es la última vez que escucho a ese pastor. Y creen que seguir el gobierno de Dios, que es seguir a Dios directamente. Algunos se quedan en su casa y escuchan los sermones del señor Armstrong, pero el señor Armstrong dijo que no era su trabajo el preparar a la esposa, era el trabajo de su sucesor o de los sucesores. Los sermones del señor Armstrong no fueron diseñados para preparar a la esposa de Cristo. A la esposa de Cristo fueron diseñados para enseñarnos dónde estaba Filadelfia, cuál era la verdad de Dios. El señor Armstrong predica maravillosamente. Los sermones del señor Armstrong son maravillosos. Yo periódicamente los escucho, y en la Iglesia de Dios Restaurada de cuando en cuando escuchamos uno de los sermones del señor Armstrong, pero por sus propias palabras, él nos dijo que la función de preparar a la iglesia vendría después de su muerte. Entonces las personas que se quedan en su casa a escuchar nada más sermones del señor Armstrong están pues explotando de comodidad y de arrogancia, de cómo ellos están aferrándose a la verdad más que cualquier grupo, y son los laodiceanos más débiles que hay. Y si esto, y aún si se les pudiera llamar cristianos a este tipo de personas, piensen lo arrogante que es decir, todos los ministros se desviaron, pero ninguno de nosotros, los hermanos, nos desviamos. Estamos en nuestra casa haciendo nada. Bueno, lo siento mucho, pero tengo que darle duro al centro de esta enseñanza errónea. Una de las cosas que yo estoy convencido que tengo que hacer es que tengo que restaurar, esto es, ustedes, los otros hermanos, el ministerio en la Iglesia Restaurada, tenemos que restaurar lo que ya nos fue restaurado por Dios. Recuerden también, si no es usted parte de la iglesia, no tiene que ayudar a traer y a restaurar a los otros hermanos que sí quieren estar juntos. Uno no tiene que ayudar en ese esfuerzo de unirlos. La peor categoría de todos, hermanos, y me da tristeza decirlo, pero hay dos categorías de personas que no entienden la doctrina de la una sola verdadera iglesia. Es aquel que cree que no hay una verdadera iglesia y que puede uno pues tener compañerismo y asistir a cualquiera de los otros grupos dispersados. Y luego el otro grupo que no cree que ni siquiera Dios tenga un gobierno en su iglesia, o que que el gobierno de Dios ya no existe y que la verdadera iglesia son aquellos que están sentados en su casa desde Des Moines, Iowa, hasta Denver o hasta cualquier parte del mundo y solo están sentados en su casa y esa es la iglesia. Y ellos están limpiando toda mancha y arruga del vestido de la novia por su propia cuenta. Y aún Cristo dijo que la iglesia es edificada a través del ministerio. El ministerio ayuda a quitar toda mancha y arruga de la gente. Entonces, en este último tiempo, antes de las bodas del Cordero, cuando la iglesia tiene muchas manchas y arrugas y fallas, y que es tan importante quitar todo esto, el ministerio que es comisionado a hacerlo, en Efesios 4 ya no tiene papel porque la gente lo hace por su propia cuenta. Bueno, esto es demasiado conveniente, demasiado suave, demasiado fácil y está mal. Está mal. Esas personas han olvidado el reunirse con el pueblo de Dios. Y versículo 26 en Hebreos 10 dice: eso es pecado voluntario y ya no queda sacrificio para los que hacen tal cosa. Para las personas que directamente, claramente violan lo que el señor Armstrong llamó el mandamiento prueba, que es el sábado. No guardan el sábado y ese es el pecado imperdonable, pues el ir en contra de lo que uno ya sabe es la verdad y es la peor categoría en la cual está. Y quería dirigirme a esto sin atacar a nadie en particular. Quiero que la gente entienda que ellos han atacado su propia salvación cuando se aferran a este tipo de actitud. Para concluir, déjenme ir directamente al tema que nadie parece querer mencionar. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Me veo a mí mismo como algún tipo de sucesor, ya que el sucesor del señor Armstrong fracasó? ¿Cómo me veo a mí mismo? Nadie puede reclamar ser el sucesor. Cristo, y solo Cristo, puede hacerles claro a todos a quién está usando. Según los frutos, yo no soy un sucesor porque yo diga que lo sea, o no soy un sucesor porque yo diga que no lo soy. Todo lo que les puedo decir es que no lo soy. No soy un apóstol, no soy un profeta, no soy uno de los dos testigos, yo no pienso nada de esto. Y lo único que determina estas cosas son los frutos doctrinales de la persona, los frutos de su vida. ¿Pienso yo que soy el sucesor del señor Armstrong? Yo sinceramente no lo sé. Simplemente yo no voy a inclinarme hacia pensar esto. Dios puede validar lo que estamos haciendo, usted, yo, todos nosotros. Yo no veo dónde más estén haciendo estas cosas o estén estos frutos. Yo probablemente me quedé demasiado tiempo en algunos otros grupos porque yo no podía verme al espejo y considerarme yo la solución a cualquier cosa. Aún tengo dificultades en reconocer lo que Dios está haciendo a través de mí, pero yo sabía que tenía que ver a alguien en alguna parte haciendo estas cosas. Ahora, cualquiera que diga que la iglesia de Dios restaurada no es el lugar al cual asistir, o si hay alguna persona que esté aquí y diga, yo estoy aquí, pero ya me voy, más vale que esté preocupada por dos cosas. Número uno, más vale que vayan a buscar al grupo que está aferrándose a toda la verdad mejor que nosotros. No uno que se va a encontrar entre los que yo considero son parte de un gran grupo de falsificaciones o grupos falsificados que reclaman aferrarse a la verdad, pero que no lo están haciendo. Yo simplemente les voy a decir ahora que el diablo va a crear más y más iglesias falsas o grupos falsos dispersados. ¿Por qué? Porque él falsifica toda la verdad de Dios. Muchos reclaman aferrarse a la verdad, pero cuando uno los examina, uno se da cuenta que verdaderamente no se están aferrando a toda la verdad, ni siquiera se acercan a aferrarse a la verdad. Se trate de la doctrina de la una sola iglesia verdadera, se trate de la doctrina del gobierno de la iglesia, se trate acerca del maquillaje, se trate acerca de guardar los cumpleaños o celebrar los cumpleaños. No me importa qué es lo que usted piense o que Dios tiene el plan de 6000 años o no lo tenga, o de diezmar, el nacer de nuevo, la Trinidad. Aspecto de la profecía era que la iglesia es el lugar de refugio. Más vale que encuentren el grupo que no se desvía en nada de la verdad que recibimos, que retiene todo exactamente como dicen que lo hacen. Para concluir, yo creo, y nosotros en la Iglesia de Dios Restaurada creemos en ambas cosas, eras de la Iglesia, pero también lo que el siervo de Dios, el señor Herbert W. Armstrong, nos enseñó, de que hay una sola verdadera Iglesia en la cual Dios está trabajando. Si a mí me da vergüenza decir esto, yo inmediatamente e instantáneamente me he hecho un hereje en ambas cosas, en gobierno y en esa doctrina de que Cristo no está dividido. No vamos a transigir en nada de eso ni en ninguna otra cosa, o inmediatamente habremos aceptado herejía y nos habremos hecho tal como todos los otros grupos que tienen su lista de excepciones doctrinales y excepciones. Y en estas doctrinas y en muchas otras no haremos eso.